nos sostendrá, Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador, Él nos sostendrá.
Gloria al Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis comido bien? Bueno, yo he comido fenomenal. Una pizza carbonara que se salía del plato como una cuarta por cada lado. Un brownie que no se lo salta un galgo. Hay pocas cosas más frustrantes. Menos mal que estoy bien, no estoy congestionado, porque a mí me gusta comer. Vamos, que lo disfruto. No en plan agonías, ¿no? Pero que me gusta comer. Y yo creo que a Dios le gusta que a mí me guste. Que lo disfrute. Pero hay pocas cosas más frustrantes que ir a comer y luego que te pongan uno de tus platos favoritos y que estés congestionado. ¿Te ha pasado, no? Y no le encuentras sabor a aquello. Tú sabes, porque tu memoria te dice que aquello está que flipas. Pero tú estás comiendo y como si tragaras aire, no le encuentras sabor, el gusto está colapsado. Qué frustrante, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque tengo una carga en mi corazón para este mensaje de esta tarde. Muchas veces nosotros estamos viviendo de esa manera a nivel espiritual. No estamos viviendo en las alturas espirituales que Dios nos propone. No estamos saboreando las cosas que son para nosotros ahora. No mañana, ahora. Sí, somos el pueblo de Dios. Sí, sabemos que Él nos ha amado en Cristo. Tenemos un océano de posibilidades. Y sin embargo nos conformamos con chapotear en la orilla cuando somos invitados a nadar. Dios quiere que volemos, que remontemos el vuelo y apenas imitamos el torpe vuelo de la gallina, en si se puede llamar eso un vuelo. El cristianismo no consiste en palabras, el cristianismo consiste en poder. Poder. No es cosa de discursos, sino de la manifestación de la vida de Dios por su Espíritu en nuestra alma. La manifestación sobrenatural de Dios en nuestro corazón. Así que la vida cristiana depende de la santa influencia, de la eficaz influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro ser. Y sin embargo, muchas veces no estamos viviendo ahí. No estamos saboreando. Somos sostenidos por el Señor. El Señor sigue adelantando su obra en nosotros, pero no estamos gustando todas las cosas que Dios nos propone que son para nosotros ahora. ¿Será que la Biblia promete demasiado? ¿O será que este tipo de cosas o de experiencias son para los Green Berets evangélicos, gente especial, ¿no? Para algunas personas concretas? Estoy seguro que no. Yo creo que nuestra falta se debe a otra cosa. Y quiero leer un texto de la Escritura. Os invito a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Ese será nuestro texto. Esta mañana leímos un texto muy largo. Esta tarde solo un versículo. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 30. Tiene todo que ver con la espiritualidad en medio de este sistema contrario a Dios. Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra versión dice, no causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello que os distinguirá en el día de la liberación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Señor, nos confesamos completamente dependientes de ti y lo hacemos con gozo. Señor, queremos estar sentados a tus pies. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdame a hablar como debo hacerlo. Ayúdame a mí y a mis hermanos a entender. Que juntos podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Mientras, Señor, tu palabra se expone. Que tú seas glorificado, Señor. Que corra tu palabra y sea glorificada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que uno de los principales motivos de la falta de vitalidad espiritual es que no hemos prestado demasiada una atención debida al imperativo que se nos presenta en este texto. No le causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios. Creo que la falta de tacto, la falta de sensibilidad, es la que a veces nos está condenando a una experiencia a medio gas, una experiencia mediocre en nuestra vida cristiana, porque hay poco poder. Y cuando hablo de poder, no estoy hablando de cosas espectaculares, que Dios las puede hacer si quiere. Pero no estoy necesariamente hablando de ese tipo de manifestaciones espirituales. Hablo de poder, ya sea en el terremoto o en el silbo apacible, da igual, ¿no? Pero esa influencia eficaz, sobrenatural del Espíritu en nuestras vidas. A veces hay poco poder porque con demasiada facilidad afrentamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Hay poco calor, hay poco gozo, hay poca convicción, hay poca valentía, hay poca libertad de nuevo en el Señor. Muchas veces en nuestras vidas, por eso, porque somos toscos, un poco brutos en nuestra manera de relacionarnos con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad. Así que mi propósito en esta tarde es estimularos, es animaros, es suplicaros que podamos tener una mayor consideración al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, de manera que su influencia en nuestra vida sea creciente, sea más notable, sea más intenso, tengamos una experiencia más ancha, más abarcadora de todas las cosas que Dios tiene para nosotros hoy. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero no hoy. Serán para mañana. Pero hay otras cosas que son para nosotros hoy. Y estoy convencido de que si recibimos con fe y con mansedumbre este mensaje y nos arrepentimos de corazón en el caso de que tengamos que hacerlo para andar de forma más cuidadosa, para andar de puntillas delante del Señor, vamos a ser testigos de nuevas visitaciones en nuestro propio corazón. Vamos a ser testigos, vamos a conocer de una manera más ancha el poder y la gracia de la mano salvadora del Señor en medio de nosotros y a través de nosotros. Así que en los minutos que tenemos por delante, por cierto, no he mirado la hora, y tú estarás pensando, da igual, si luego haces lo que quieres. Bueno, en los minutos que tenemos por delante, quiero hacer dos cosas. En primer lugar, abordar cuatro verdades que hay en nuestro texto acerca del Espíritu Santo. Cuatro cosas que nuestro texto dice acerca del Espíritu Santo. En segundo lugar, quiero que consideremos el imperativo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así que cuatro cosas acerca del Espíritu Santo. Un mensaje sencillo, pero espero que el Señor pueda usarlo en su gracia, en su bondad. Lo primero que quiero que notemos es que al hablar del Espíritu Santo, la palabra no habla de una fuerza. El Espíritu Santo no es una especie de fluido. No es una extraña energía divina que nos toca, que se nos cae encima. El Espíritu Santo es una persona. Jesús no dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el poder. Recibimos poder cuando viene sobre nosotros una persona, no el poder. Bueno, entendemos todos. Quiero el poder de una persona. Recibiréis poder cuando Él, cuando el Espíritu Santo venga. Jesús nos dijo, cuando eso venga sobre vosotros, recibiréis poder. No es eso. Es una persona. Y cuando Él viene, somos capacitados para la misión. Cuando Él venga. El Espíritu Santo no es algo, es Él. Es alguien. No es una cosa, no es una influencia, no es una energía. Es una persona llena de inteligencia, llena de conciencia, voluntad, una voluntad soberana, intencionalidad, emociones, iniciativa. Un solo versículo para probar este punto. No creo que sea necesario más. Hechos 13 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que el Espíritu Santo ha llamado a Bernabé y a Saulo y hay un grupo de hijos de Dios que están ministrando al Señor y el Espíritu Santo interviene y habla de una manera personal y directa en medio de esa reunión y dice, apartad para mí. La Biblia no usa aquí el pronombre neutro, es personal. Esto sería impensable, sería imposible si el Espíritu Santo fuese una energía o si el Espíritu Santo es una persona. Por eso dice, apartad para mí, apartadme. Así que es una persona, tiene mente, que conoce, que escudriña, tiene una voluntad soberana. En el ejercicio libre de su voluntad soberana, Él reparte dones como Él quiere. Y es más, en el texto que nos ocupa, el Espíritu Santo se presenta como alguien que puede entristecerse. Yo tengo mi boli big, cristal, estos son los buenos. O sea, este es el naranja, el cristal y el naranja son los boli buenos, los que nunca fallan. Yo puedo romper mi bolígrafo, pero no lo puedo entristecer. ¿Por qué? Porque es una cosa. Y a una cosa no se le puede entristecer. Yo uso las cosas. Yo utilizo mi bolígrafo, utilizo la cafetera, utilizo el microondas, uso una silla. Pero con las personas me relaciono de una manera diferente. La relación con las personas es de otra naturaleza. A las personas no se les usa, uno se relaciona con las personas. Con las personas puedo trabarme en una amistad, puedo zambullirme en una dinámica de dar amor, recibir amor. Con las personas comprendo, soy comprendido, converso, comparto, tengo compañerismo. Y así es con el Espíritu Santo de Dios. Él no es una herramienta. Él es el ayudador. Él es aquel que ha sido llamado a estar a mi lado como Señor y guía, como consejero. Así que con Él puedo adentrarme en un compañerismo donde doy y recibo amor. La segunda verdad acerca del Espíritu Santo es que Él mora en nosotros y garantiza nuestra salvación. Esto es del todo asombroso. Nuestro texto dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa eso? Un sello tenía básicamente tres funciones principales. En primer lugar, se usaba para proteger o para salvaguardar el contenido de un escrito. Había un escrito y yo quería que eso estuviese a salvo, entonces se le ponía un sello y con eso se aseguraba que el contenido estaría a salvo de los curiosos. Si alguien quería ver el contenido, entonces tendría que romper el sello y cualquiera se podía dar cuenta que aquel documento, que aquel sello había sido manipulado. Así que cuando se sellaba, se protegía el contenido, se salvaguardaba el contenido del documento. En segundo lugar, el sello se usaba como una marca de propiedad que señalaba posesión. Así las ganaderías, por ejemplo, marcan o sellan sus piezas de ganado, sus cabezas de ganado. Esta es de nuestra ganadería. Quizá un ejemplo un poco... En tercer lugar, el sello servía para autenticar o certificar algo. Así que proteger, marcar como propio y certificar como auténtico. Esas eran las funciones del sello. Y mirad lo que... esto es precioso, esto es maravilloso. Lo que nuestro texto implica es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando en nosotros, es como un sello con el que Dios nos distingue como suyos. En medio del mundo, en medio del sistema del 666, y en medio del mundo del sistema del diablo, en medio de la ciudad del hombre y la ciudad del diablo, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos distingue como gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, propiedad de Dios. Pero en segundo lugar, nos garantiza una perfecta protección hasta llegar a nuestra patria. Nos marca para que el diablo no nos toque. Nos protege. Y no solo eso, sino que el Espíritu en nosotros nos da ese testimonio interno de que somos auténticos hijos de Dios. ¿Te emociona eso? Esto es maravilloso. Hijos que heredaremos la gloria. Así que porque el Espíritu de Dios vive en mí, yo puedo decir no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Porque el Espíritu Santo vive en mí, yo puedo mirar a Dios en medio de un mundo hostil y puedo decirle, papá, Abba, Padre. Porque el Espíritu vive en mí, yo puedo saber que mi redención es segura y que no me voy a quedar tirado en una cuneta. Y que cuando se eche el telón de la historia, por la gracia de Dios, yo estaré en el lugar de los vencedores. Porque el cielo me ha sellado con la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Yo puedo gritar junto al apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Él es una persona con la que puedo tener compañerismo. Y su presencia en mí me asegura la salvación eterna y me llena de confianza para el presente. Tercera cosa acerca del Espíritu Santo. Tercera verdad. Y lo que voy a decir a continuación debe llenarnos de asombro. Y si esto no te llena de asombro, háztelo ver. Piensa, medita, no te quedes igual. Tú dices, preocúpate. Porque métete en tu habitación, cierra la llave, desconecta el móvil, tíralo por la ventana. Dile, Señor, aquí me quedo hasta que tú derritas mi corazón, porque estoy fatal, ¿no? Si esto no te emociona, el Espíritu Santo de Dios nos ama entrañablemente. El hecho de que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo dice mucho de su interés por nuestro bien, de su preocupación, de su amor verdadero, genuino, intenso, infinito por nosotros. El texto nos dice que el Espíritu Santo se llena de furia. El texto nos dice que podemos poner de los nervios al Espíritu Santo. El texto dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Él se entristece, se aflige. Ahora, ¿por qué se apena? ¿Por qué siente tristeza el Espíritu Santo? ¿Será porque si nosotros no andamos como Dios manda, entonces Él no puede hacer nada? ¿Tiene las manos atadas? ¿Se frustra? No, no es por eso. Su pesar es por nosotros. Nuestro pecado le pone triste porque nuestro pecado atenta contra la gloria de Dios, pero también arruina nuestra alma. Nuestro pecado hace que nosotros vivamos en medio de un zarzal. Y Él está verdaderamente preocupado por la gloria del Padre, la gloria del Hijo y nuestro bienestar. ¿Recuerdas a Jesús? Esta mañana creo que comentábamos algo. Jesús gimiendo sobre la ciudad que amaba. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y dice Lucas 19 que cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús iba caminando y de repente vio Jerusalén y se le rompió el corazón y lloró. Comenzó a llorar. Oh, si tú también conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, de la misma manera que Jesús lloró. El Espíritu Santo llora. Nuestra necedad, nuestra obstinación, nuestra ceguera. Él no se mantiene impasible. Él no ve que nosotros nos alejamos de las Escrituras o de la senda recta y dice, allá Él. ¿No quiere las cosas de Dios? Él se lo pierde. Tú mismo, me da igual. Él no dice eso. Llora. Entre comillas, se duele, se entristece. Y si ve que se enfría nuestro amor por la iglesia, por los hermanos, no dice, igual tengo más hijos, tengo gente obediente. El Espíritu Santo no hace eso. ¿Qué padre hace eso? Imagínate que yo voy a un centro comercial y se me pierde uno de mis hijos y lo estamos buscando y no aparece y llega el momento de cerrar el centro comercial y yo le digo al hombre, digo, igual, ciérrelo, tengo más, tengo dos más. El Espíritu Santo no es así. Ve que tú te desvías, que empiezas como las cabras a tirar al monte en un sentido, aunque un cristiano no es una cabra, ¿eh? Es una manera de hablar. Y él no dice, bueno, es igual, tengo más gente obediente. Al fin y al cabo, pues nada, que se pegue de bruces con la... No dice eso. Se entristece. Él siente tristeza ante nuestra pereza, ante nuestra cobardía, ante nuestro egoísmo, porque Él está lleno de una tierna bondad hacia nosotros. No puede evitar sentir punzadas de dolor cuando nos entregamos a la locura del pecado. Así que, el Espíritu Santo es alguien, no algo, que nos ama con una intensidad que no somos capaces de calibrar y que con su presencia certifica nuestra plena salvación. La cuarta cosa es que el Espíritu Santo es santo. Es santo. Está infinitamente separado del pecado. Ni aprueba el mal, ni comulga con el mal. No hay ninguna imperfección moral en él. Él es todo pureza, todo blancura, todo luz, siempre lleno de bondad, siempre inclinado hacia el mayor bien, siempre inclinado hacia la justicia. Oh, este mensaje es mejor. Prefiero hablar del Espíritu Santo que de la prostituta esta mañana. Él es puro, Él ama la verdad, Él aborrece el fraude, Él se deleita en la generosidad, Él rechaza la mezquindad, Él aprecia la palabra justa, pero Él siente repulsión hacia toda palabra torcida, hacia el chisme, hacia el insulto, hacia la agresión. Él es santo, no le hacen gracia los chistes verdes. No le hacen gracia los chistes verdes. Las palabras con doble sentido las repudia con toda la fuerza de su ser. No le gustan los programas televisivos en los que una compañía de periodistas con los ojos inyectados en sangre despellejan al famoso de turno haciendo trizas su reputación maltrecha. No le gustan esos programas. Él es santo, él ama la luz, él odia las tinieblas. No encuentra placer en los Sanfermines, siente un santo asco por el machismo, siente un santo asco por el feminismo, por la cobardía, por la pereza. Él ama la fidelidad, él odia la traición. El Espíritu Santo no miente, no hace trampa, no exagera, no se goza del mal ajeno, no conoce la envidia. Todo él es pureza, todo él es blancura. Jamás comprometerá su honor aceptando las manchas o ignorando las manchas o haciendo la vista gorda hacia lo que está torcido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué al Espíritu Santo se le llama así, el Espíritu Santo? También el Padre Santo, ¿no? Sin embargo, no hablamos del Padre Santo, ni hablamos del Hijo Santo. Hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que Él sea más santo que el Padre o que el Hijo. Estoy de acuerdo con algunos teólogos que dicen que en realidad en la Escritura se destaca esta cualidad de una manera especial porque alude al énfasis central de la obra del Espíritu en el plan de salvación. Él no solo es santo, sino que además es el que en nosotros obra la santificación aplicando la obra de Cristo y conformándonos a su imagen. Él es el santo y el que opera esa santificación en nosotros. Así que Él es santo, es alguien, que nos ama con un amor insondable, asegura con su presencia nuestra salvación. Y además Él es santo y está operando constantemente, eficazmente, permanentemente, para llevarnos a la santidad, a la verdadera alegría, que es la santidad de Cristo. Vale, si ahora mismo ya no estás asombrado, ya me doy por vencido. El Dios Santo ha venido a nosotros en su hermosura. Ha venido no solamente en su hermosura, ha venido para hermosearnos a nosotros, para protegernos, para distinguirnos como suyo, para garantizarnos la gloria. Estamos, hermanos, hermanas, estamos en una tierra sagrada. Debemos descalzarnos y adorar. Esto es muy fuerte. Hasta aquí hemos visto cuatro verdades, entonces. Déjame entonces pasar a la segunda parte. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice Wayne Grudem, un teólogo, dice, la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias de entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mirad, hermanos, el Espíritu Santo está para impartir vida, para habilitarnos en el servicio a Dios, para empoderarnos, si se puede usar esa palabra, de modo que podamos nosotros cumplir la misión que el Señor nos encarga. Él es el que equipa a los creyentes con dones espirituales para la obra del ministerio, protege, capacita al pueblo de Dios para estar firmes en medio de la tentación, en medio de la hostilidad del mundo, los ataques satánicos, nos asiste en la oración, nos capacita para mortificar el pecado, opera esa transformación interna en virtud de la cual experimentamos un progreso en santidad. El Espíritu Santo nos ilumina para entender la revelación de Dios. Si el Espíritu Santo no obra, no nos ayuda, no nos lleva de la mano, no nos enseña, esto, datos solamente, pero nada más. Nos enseña para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos guía, a veces de manera dramática, a veces generalmente de una manera poco dramática, con un impulso interno implantando sus deseos en nuestros corazones. Nos conforta dándonos evidencias de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Anima nuestra fe regalándonos experiencias preciosas en nuestros tiempos de oración, en medio de la comunión con la iglesia. Nos anima, da testimonio a nuestro hombre interior de que somos verdaderamente hijos de Dios. Sí, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es un hecho, es una verdad objetiva. Pero la pregunta es, bueno, no una pregunta, otra declaración. Hemos sido sellados, y eso es una verdad objetiva, pero el Espíritu Santo también nos provee una experiencia subjetiva de esa realidad. A ver si puedo explicarme bien. El Espíritu Santo nos da un firme testimonio de su palabra, pero además Él nos ayuda a sentir la dulzura de esa palabra. ¿He dicho sentir? Sí, es exactamente lo que quería decir, sentir en la palabra. Sentir de forma íntima, sentir de forma directa la dulzura de la palabra. El Espíritu Santo convence de pecado, imparte gozo, comunica la paz. Y cuando Él manifiesta su presencia de una manera más intensa, se van las dudas de repente, se van los temores de repente, viene un nuevo gozo, viene un nuevo canto, viene una nueva fuerza, viene una nueva paz, viene un descanso interior que hace 5 minutos no teníamos. ¿Te ha pasado? Que de repente, algo ha pasado. Tengo algo que hace 5 minutos no tenía. Y es porque el Señor ha tomado esa verdad y te la ha hecho saborear de una manera íntima, profunda, personal, de manera subjetiva. Y ha habido una revolución interior. Se transforma todo el ambiente de tu alma. Y no solamente se transforma todo el ambiente de tu alma, se transforma todo el ambiente a tu alrededor también. Estoy recordando ahora un tiempo en nuestra familia. Mi padre, de manera providencial, cayó enfermo. Creo que la mano del Señor, y él también lo cree, estaba detrás de todo eso. El Señor estaba teniendo tratos con él acerca de su llamado al ministerio. Y él estaba resistiendo un poco porque, claro, dejar el trabajo, un sueldo fijo con varias pagas, una familia, nosotros somos 4 hermanos, no era tan fácil, ¿no? Y el Señor había estado insistiendo, presionándole de muchas maneras, haciéndole entender que su llamado era soltar ese trabajo, no todo, pero el trabajo seguro, el que, según el pensamiento del hombre, era el que no debería soltar para dedicar más tiempo y fuerzas al ministerio. Y él se había resistido y el Señor lo tumbó en una cama durante 30 días. No podía moverse el hombre. Tenía mi madre que asistirlo completamente allí en la cama. Parece ser que no estaba muy claro qué es lo que le pasaba, pero la cosa es que no se podía mover. No se podía mover, pero podía orar. Y mi padre ora. Y de repente algo empezó a cambiar. A los pocos días, y no estoy exagerando, a los pocos días su cara era diferente. Había algo en ese hombre, como que brillaba. Tú dices, venga. No, de verdad, era como que brillaba. Uno entraba allí y te daba la sensación de que ese hombre conocía todos tus pecados. Te daba miedo. No te ha dicho nada. No se pueden mover de la cama. Pero había un ambiente en la casa De repente, como que no fue algo que hablamos, ni siquiera nos paramos a hablar de esto, pero se notaba. Todos éramos conscientes que estaba pasando algo. La casa entera, las tonterías se veían como tonterías. Si nos peleábamos entre los hermanos, sentíamos rápidamente reprendidos de manera interna. Era como si estuviéramos, como si el Señor estuviese allí poniendo un dosel, poniendo una cobertura. Era algo que impresionaba. Sus palabras, su tono, su oración. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Y estaban, bueno, él no, pero estoy poniendo un ejemplo, no porque no se levantaba de la cama, pero ese tipo de oración, ¿no? Y había un quebranto, había como una sensación de que el Señor nos estaba visitando. De repente las cosas celestiales se nos hicieron, y yo estoy hablando, yo en ese tiempo estaba en la parra, yo estaba un poco despistado, ¿me explico? No es que estaba yo espiritualmente bien, pero yo lo notaba. Era muy evidente. Había que estar ciego para no notarlo. No digo que eso tenga que ser la experiencia de cada quien, pero cuando el Señor manifiesta su gloria, a veces no es tan notable. Pero creo que es el deseo de Dios que en nuestros corazones nosotros podamos vivir en un ambiente, no permanentemente, no quiero idealizar esto, no quiero llevar a nadie a pero sí en un ambiente donde constantemente, con frecuencia, podamos experimentar estas cosas, sentirlas, gustarlas, saborearlas. Quebrantarnos, llorar, sentir libertad, sentir el denuedo, sentir que realmente el Señor nos está levantando, nos mete en un ambiente de gozo, de paz indescriptible, donde podemos decir, esta paz sobrepasa todo entendimiento, es algo inexplicable, el gozo de la salvación. Parece que no toco el suelo. No siempre, no en cada momento, el Señor nos regala las noches y nuestros valles y nuestros desiertos también, y permite que el diablo nos meta un meneo de cuando en cuando, como a Pedro. Pero me estoy explicando qué pasa cuando le entristecemos. La Biblia entera da testimonio de que estas cosas no vienen automáticamente cuando nos hacemos cristianos. Cuando Dios nos convierte, no sucede todo esto automáticamente. El Espíritu Santo del Señor puede otorgar ampliamente estas experiencias o puede retenerlas, si quiere, en función, en parte, de nuestra respuesta a Él. Cuando nosotros le causamos dolor con nuestra actitud, con nuestra conducta, cuando nosotros somos poco sensibles con Él, cuando nosotros somos poco respetuosos con Él, no es que retire su presencia. Él no se va. Él no nos deja. No dice, ahí te quedas. No, Él nunca hace eso. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Él no nos deja. Él no retira su presencia. Pero sí limita su influencia. Quiero leer un parrafito de la Confesión de Fe de Westminster. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, sabéis por dónde voy. Capítulo 11 dice, aunque los creyentes nunca pueden caer del estado de justificación, pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada la luz y el gozo de su presencia mientras no se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿Somos salvos? Sí. ¿El Espíritu Santo está en nosotros? Sí. Pero este plato no nos sabe a nada. ¿Me alimenta? Sí. Sí, sí. El Señor no me va a dejar caer en el sentido de perder la vida por falta de alimento. Me alimenta, pero no me sabe a nada. Me como la pizza carbonara y me da energía para otro rato, pero no la disfruto. Y eso es una tristeza. Cuando el espíritu es contristado, perdemos la capacidad de saborear las cosas celestiales. Es como cuando en la casa hay una tensión entre el matrimonio. Ahí está el matrimonio, se llevan estupendamente, él la quiere a ella, la honra, y ella le quiere a él, y le respeta y le honra. Y es una bendición, y se rozan y se hacen un guiño. Pero de repente, por alguna discusión, alguna cosita, hay un poquito de tensión. ¿Se quitan el anillo? No, espero que no. ¿Siguen siendo marido y mujer? Sí, siguen siendo marido y mujer. Pero ya no disfrutan tanto. Los dos llevan un careto por la casa. Llevan un careto. Y es más, ni siquiera los que están cerca de ellos disfrutan tanto, porque como que el ambiente ya se ha puesto tenso, ya se ha enrarecido. Hay hijos de Dios que son hijos de Dios, salvos, y danzarán para siempre, por los siglos sin fin, en la presencia del Señor. Pero llevan un careto. Llevan tiempo sin experimentar la dulzura de la comunión. Llevan tiempo sin saborear la potencia, la gloria de las verdades que cantan, de las verdades que creen. Llevan tiempo sin que el Señor los sientan el abrigo, el abrazo de Dios, el beso del Señor, el descanso, el gozo inexplicable del perdón. Llevan años sin llorar de emoción, sin experimentar, sin tener una conciencia de la presencia inmediata de Dios. ¿Saben lo que es eso? Yo estoy recordando, ¿a qué hora tenemos que terminar? Perdón, es que estoy despistado. ¿Ah? 6:20, sí, creo. Recuerdo una experiencia que tuve, de estas que te marcan. Os va a parecer un poco ridícula, pero mi hermano el tercero, le pegó a mi hermano chico, le zurró. Y a mí me dio un coraje, me dio mucho coraje. Pero yo en ese entonces ya estaba caminando cerquita con el Señor, con todo mi corazón, ¿no? Todavía me faltaba mucho más discernimiento del que me falta ahora, ¿no? Y era domingo. Esto es importante decirlo, ¿no? Yo cogí a mi hermano tercero y le digo, yo soy el primero, yo soy el mayor, ¿no? El más chico de tamaño, pero el mayor, ¿no? Y le dije, no te doy porque es domingo. Qué bueno. El Señor estaría y dice, me imagino al Señor mirándome. No te doy porque es domingo. Pero esa es la verdad, eso es lo que le dije, no te doy porque es domingo. Y me salí de la casa. Estábamos de vacaciones, me salí de la casa, estábamos en Fuengirola, Málaga. Y me salí a pasear, no sé si luego íbamos a tener una reunión en familia o íbamos a ir a una iglesia por la tarde, no recuerdo bien. Pero yo me salí a orar porque estaba alterado yo, ¿no? Y no quería pelearme con mi hermano. Así que me salgo allí a orar por la playa, por el mar, por la orilla. Llego al rompeola y estoy allí orando al Señor, orando. Y de repente, no vi ángeles, no escuché ninguna cosa, Pero el Señor estaba tan presente, tan presente, tan presente. ¿Cómo el Señor? Qué paciencia, ¿no? Con alguien tan... Pero de repente yo estaba que no sabía qué hacer, no sabía si correr, no sabía si gritar, no sabía... Yo soy muy tímido, muy tímido. De hecho, la primera vez que yo hablé en público me oriné en los pantalones, se lo conté. Para mí hablar en público era imposible. Este es otro de los milagros del Señor. Sigo siendo un poco tímido. Pero bueno, esa es otra historia. Yo soy muy tímido y digo, oh, no me ponía aquí a pegar gritos, ¿no? Estamos en medio de la calle, está el rompeola aquí. Pero yo sentía tan el amor de Dios, el perdón de Dios, la seguridad de salvación, esa era otra de las cosas. Y ya tuve que hacerlo. Me fui al rompeola, la gente paseando por aquí. Tuve que hacer, es que no pude. No pude aguantarme, tuve que levantar las manos así como si me estuviera desperezando. Digo, espero que nadie me ponga una camisita de fuerza. Pero de repente, es que eran esas cosas que eran versículos, pero los versículos venían con sabor, con peso. Como si los pudiera tocar, como si me los pudiera comer, como si pudiera volar sobre ellos. Yo qué sé, no sé expresarme. Yo tuve que alabar al Señor allí. Digo, mira que piensen lo que sea. Yo estaba llorando, 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 agradeciendo al Señor. No, es que esto no me pasa todos los días, ¿eh? Pero una pregunta que quiero hacerte con todo respeto, y esto no es una exhibición, no pretende ser eso, de verdad que no. ¿Te ha pasado alguna vez así o de manera parecida? Cada uno es diferente, somos expresivos o menos expresivos. Eso es lo de menos, las formas son lo de menos. Pero has sentido que de repente el Señor te metía, te abrazaba, te hacía entender cosas sencillas a veces que ya sabías, pero se hizo un incendio en tu corazón, como los de Maús. ¡Oh! No ardía nuestro corazón, estábamos en llamas. Que le dijeron, quédate, quédate. Dice que cuando llegaron a Emaús, dice, él hizo como que iba más lejos. Hablando de Jesús. Pregunta, ¿iba Jesús más lejos? ¿Hizo como qué? ¿Hizo como qué? Pero ellos le obligaron a quedarse. Hombre, claro. Porque decían, está ardiendo nuestro corazón. No, 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 insistimos, quédate, quédate, María, saca algo, que vamos a darle de comer. No, yo no sé cómo fue la conversación, pero Jesús hizo como que, pero ellos dijeron, tú no te puedes ir, tú no te puedes ir. A esta hora tú no te puedes ir, sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando de eso, que lo necesitamos, que nos hace bien, que nuestro corazón está ardiendo. ¿Has sentido tú esa experiencia donde tú le dices, Señor, sigue hablando, aquí estoy y me aferro a ti como un pitbull, como un molusco a la roca, no te dejo ir? Cuando la influencia del Espíritu se limita, falta gozo, falta fe, la fe languidece, decae el valor, no hay poder, poca agua para mover ese molino. El fruto es poco, el fruto es malo, el amor es débil, falta humildad, falta sabiduría. Somos luz, pero somos luz debajo de un cajón. Hubo un tiempo en el que Dios se manifestaba en Silo. Hubo días donde, si alguien quería saber la voluntad de Dios, ya sabía lo que tenía que hacer. Iba a Silo, porque en Silo había palabra de Dios. Pero dice la Escritura, Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que, si dice volvió a aparecer, es porque hubo un tiempo donde Jehová se manifestaba, pero luego, ¿qué? Dejó de manifestarse. Dice la Escritura, ya no había visión con frecuencia. No es que el Señor no se manifestaba en absoluto, sino que ya no se manifestaba igual. ¿Por qué? Porque Elí era un mundano. Bueno, un mundano era un hombre que le estaba faltando el respeto, porque estaba honrando más a sus hijos que a Dios mismo. Y entonces Dios no se fue, pero limitó su influencia. Y ahora tú podías ir a Silo y volver como si hubieras comido arena. Dios no se había manifestado en Silo. Pero dice la Escritura que el Señor volvió a manifestarse en Silo. ¿Por qué? Porque encontró a un joven que no dejaba que la palabra de Dios se cayera a la tierra. La guardaba como oro en paño. Si el Señor se la daba, aquello no lo menospreciaba Samuel. Un hombre que le honraba, un joven que le honraba, y Dios volvió a soplar, a manifestar su presencia por medio de la palabra que él ponía sobre ese hombre. Ahora, espero que a estas alturas, si estamos encarando la recta final, tu corazón ansíe. Este es mi deseo y mi oración ahora mismo, que tu corazón esté diciendo: yo quiero una creciente influencia del Espíritu de Dios en mi vida. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero tener nuevas visitaciones en mi alma de una forma sin impedimentos. Ahora, ¿qué entristece al Espíritu Santo de Dios? El mismo, bueno, en general, todo lo torcido, todo lo que es pecaminoso entristece al Espíritu Santo. Pero el mismo pasaje de Efesios 4 nos menciona varias cosas. A partir del versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Déjame que rápidamente las agrupe en 5 categorías. Muy rápido, muy rápido. En primer lugar, conversaciones sucias. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Conversaciones sucias. Chistes verdes. Dobles sentidos obscenos. Chismes. Críticas envenenadas. Eso causa dolor al Espíritu Santo. Ya sea que broten de nuestros labios o que les demos la bienvenida con nuestros oídos. Donde estén contando cosas con doble sentido, chistes verdes, allí tú no pintas nada, a menos que quieras entristecer al Espíritu Santo y hacerte el harakiri a las posibilidades de disfrute espiritual de las cosas de Dios. Es imposible ver muchos de los monólogos del Club de la Comedia sin darle una puñalada a la persona que más te ama. Yo cada vez puedo ver menos tele. No soy un santurrón. Yo sé que el cristianismo no va de no gusten, no toquen, no huelan, no hagan, no digan, no. El cristianismo, hay cosas de las que tenemos que huir, pero el cristianismo sobre todo es busca, persigue, ama, abraza. Pero espero que me estéis entendiendo. No quiero soltar un discursito moral, una moralina, no. Porque soy un predicador del Evangelio. Pero es importante que nosotros seamos cuidadosos a la hora de andar. El mal temperamento, resentimiento, mala disposición, hostilidad hacia otros, gritos, arrebatos de cólera, ese tipo de expresiones de ira, ya sea que seamos actores de ello y peguemos un portazo, o un puñetazo, o un grito, o una mirada desafiante, o una amenaza contra alguien, esas cosas entristecen al Espíritu Santo. O que nos gocemos con aquellos que las hacen, que seamos espectadores complacidos. Me pasó una cosa no hace mucho, y la quiero contar. Era sábado por la noche, y los sábados yo procuro, tenerlos libres para estar con la familia un día como de descanso, aunque no es el mejor día para los pastores, Pero bueno, como tengo todavía los nenes chicos, procuré que el día que ellos no tienen cole, procuré hacer el sábado. Entonces el sábado por la noche estaba más o menos relajado y me siento a ver una película. No suelo hacerlo, pero en esta ocasión me senté a ver una película. Era de Denzel Washington y me interesó al principio. No recuerdo ahora mismo el argumento, pero me interesó. Me enganchó la peli, ¿no? Y me quedé allí viendo la película y el tipo había sufrido no sé qué historia o estaba defendiendo a una muchacha a la que habían implicado en la prostitución o algo así. Algunos ya están haciendo así, sí, conozco la peli. Bueno, pues entonces ya sabe lo que me pasó, ¿no? El Denzel Washington este era un Terminator. O sea, este empezó a ir a por los bandidos, pero con una agresividad y con una determinación, y se los cargaba, pero... Y yo, cuando vi la primera escena, que yo no me acuerdo de la primera escena, pero vamos, le metí un viaje a alguien y yo dije, uy, cambié de canal, digo, porque era mucha sangre, ¿no? Y un poco dura, ¿no? Cambié de canal. Pero me había enganchado la peli. ¿Y qué va a pasar después? ¿Que se los carga, no se los carga? La puse otra vez y me quedé viendo. Y después siguió matando uno por uno. Le cortaba la mano. Bueno, yo salí salpicado de sangre completamente. Y fue terminó la peli. Las escenas fuertes yo las pasaba, porque yo, a mí la violencia es que me revuelve. Las escenas un poco así más fuertes yo las pasaba. Termina la peli, terminó así, ¡pum! Apago y digo, ¡qué tonto soy! ¿Qué necesidad tengo? Yo sentía que en este ambiente ahora yo no era el mejor ambiente para orar, no era el mejor ambiente para dormir, no era el mejor ambiente para despertar al día siguiente y predicar la palabra de Dios. Qué falta de sabiduría, qué falta de delicadeza, qué falta de consideración hacia el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién me manda a mí? Estaba hasta las 12 de la noche viendo una película de venganza. ¿Y luego qué quiero? ¿Levantarme y que haya ángeles cantando a mi alrededor? ¿Quiero sentir la potencia de la dulzura del amor de Cristo? ¿Quiero la unción? Como dice David, seré ungido con aceite fresco. ¿Quiero eso para mi vida? Pues voy a tenerme que andar con más cuidado, ¿no te parece? Yo sentí que había entristecido al Espíritu Santo. Lo sentí allí en el minuto uno, en el segundo uno. ¡Pah! En ese momento ya me fui a la camita arrastrando los pies y diciendo, perdona, Señor, perdona, 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 qué tonto soy. Yo sé que Dios me ama, sí. Dios está conmigo, sí. Dios no me dice, ya no te quiero como hijo, no, no. Dios está conmigo, mi salvación es segura, sí. Robo, fraude, avaricia, copiarse en un examen, eludir impuestos, gastar más dinero en uno de lo que es justo, de lo que corresponde a nuestra profesión. Mentira, todo lo que atenta contra la unidad, contra la confianza, contra el amor. Bulos, medias verdades, exageraciones, podríamos añadir orgullo, incredulidad, cualquier tipo de apego idolátrico. A todos nos ha pasado una cosa. Hemos entrado alguna vez, sé que estoy consumiendo un poco más de tiempo. Bueno, gracias, gracias. Iba a hacer el truco de la mañana, pero ya sí me lo da. Vale. A todos nos ha pasado en algún momento que hemos entrado a una habitación donde había 6, 7, 8, 10 personas hablando, jugando, discutiendo, planificando, y llevan ahí a lo mejor 3 horas en la habitación y todo cerrado, ¿no? Y cuando entramos a esa habitación, uff, hay una mezcla, ¿no? De baos, perfumes, que echa para atrás, ¿no? Que tú dices, pero por favor, bueno, no lo dices por prudencia, ¿no? Pero ya te la ingenias para abrir un poquito la ventana, porque aquello es irrespirable. Sobre todo si hay hombres reunidos. Yo pienso que a veces el Espíritu Santo siente eso con nosotros. Nosotros estamos ahí comodísimos. Las personas que están allí dentro de la sala están... Mal no huele, ¿no? Yo no huelo mal. No. Sí, ve al baño y tírate un minuto fuera y luego entra otra vez. Ya verás cómo te entran como unas náuseas ahí. Eso es lo que pasa. El Espíritu Santo es santo. Es santo. Él viene de fuera. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados con un montón de cositas a las que no les damos importancia. Pero Él nos tiene que enseñar. Ven, hijo, con cariño te lo voy a enseñar. ¿Cuáles son aquellas cosas que boicotean el fluir de la vida que yo quiero que tú experimentes? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Señor nos llama a ser considerados con Él. No le causes tristeza. Anda con cuidado. Anda con cuidado. No vayas como un elefante por una cacharrería. No vayas así por la vida. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Porque el Santo está presente. Él está presente ahora. Él está presente en ti si has nacido de Dios. Cuando termine la reunión, Él sigue estando presente. Cuando llegue a tu casa y te siente y ponga la tele, Él sigue estando presente. Con cuidado. Camina con cuidado, habla con cuidado, piensa con cuidado, adora con cuidado, estudia, trabaja con cuidado, porque el Santo está presente. Los futbolistas, has visto que los futbolistas ya hablan y se ponen la mano, ¿no? Hablan y se ponen la mano. Están muy conscientes, incluso yo creo que a veces estarán en su casa y le dirán a su mujer, yo quítate la mano. Porque ya están conscientes de que hay cámaras por todos lados, un gesto descuidado y se puede meter en un problema. Luego te sacan en Deportes 4 y te dicen lo que sea, ¿no? Y se pone la mano. Nosotros debemos estar también concienciados, pero concienciados de que el Santo está presente, está en nosotros. Dios, Cristo. Así que reconoced su presencia, reconoced su pureza, reconoced su amor, reconoced la necesidad que tenéis de Él, que tenemos de Él, de su influencia sanadora. Cuando hablemos, consideración. Cuando juguemos, consideración. Cuando veamos la tele, consideración. Santidad. ¿Para qué? ¿Para cumplir las normas? No, para gozar de una relación íntima con Él. Para responder con amor al amor que Él nos da. Tenemos muchísimo que agradecer al Señor. ¿Por qué no responder con amor a su amor? ¿Por qué no le pedimos que nos enseñe a andar para su alegría? Cuando el Espíritu Santo, en lugar de ser agraviado, en lugar de que nosotros vayamos dando pisotones, cuando el Espíritu Santo es honrado con sinceridad, no perfectamente, pero honrado con sinceridad, Él ensancha su influencia y nos visita con nuevas investiduras de gracia y de poder. Las dudas, como digo, retroceden, los temores retroceden, las realidades espirituales se hacen más presentes, hay una nueva alegría y un nuevo valor. Hay una nueva alabanza, hay satisfacción, hay sensibilidad al pecado, hay temor de Dios, hay descanso íntimo, se caen los ídolos, las cosas son valoradas en su justa medida. Termino. Él es alguien que nos ama desde las entrañas, asegura nuestra salvación con su presencia, mora en nosotros como el Santo. Él ama lo bueno, Él odia lo malo y busca con celo conformarnos a la imagen del Santo Hijo de Dios. Si le entristecemos, no retira su presencia, no se desvincula de nosotros, pero limita su influencia, suspende el flujo normal de sus manifestaciones y nuestra alma se convierte en un campo de espinas. Nuestro llamado es más alto que la supervivencia. Nosotros somos llamados a vivir una vida abundante, repleta de experiencias vibrantes con Dios. ¿Anhelas una mayor medida de la gracia, de la obra del Espíritu Santo en tu interior? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Si el Señor ha estado tocando tu corazón, hay cosas que el Señor te dice, hijo, hija, así no, eso no. Me duele verte así. Me duele verte así. Pornografía. Él no dice, allá tú. No dice eso. Así no es el Señor. Me duele verte así. No es para ti. Hay pan en la mesa. No algarroba. Algarroba es para los cerdos. Masturbación. Relaciones prematrimoniales. Mentiras, engaños, desobediencia a los padres. Rebelión contra los padres. Pereza. Queremos ser gente de Dios. Queremos vivir como gente espiritual en medio de un mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Quiero invitarte a tener un momento de oración, un momento solo. Inclina tu cabeza ahí. Y si el Señor te señala algo, no pases de página, no pases de página. Si el Señor está tocando tu conciencia, no intentes evadirlo. El que encubre sus pecados no saldrá adelante, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y tal vez el Señor en esta tarde te ha dicho, tengo muchas más cosas para ti, pero no puedo dártelas así. Tienes que salir de ese charco. Tienes que dejar de faltarme el respeto. Ora al Señor, responde a esta palabra. Aleluya.